Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Muy buenas noches, don José Luis Garci, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal?
Algo raro pasa con Garci, primero porque está de buen humor y se le nota.
Pero coño, el que está de mal humor eres tú.
Yo nunca.
Estás equivocado.
No, te he dicho de buen, te he dicho que estás de buen humor y se te nota.
Yo siempre estoy de buen humor, que te digan no. Los oyentes de Cowboy si no estoy de buen humor.
Unas
siempre.
Veces de mejor humor y otras veces de peor humor.
Siempre
pero
de buen humor.
Yo que creía que como todos los intelectuales que os dedicáis al mundo de la farándula estaríais muerto de hambre, le he querido invitar a cenar caliente y dice, yo no quiero cenar caliente.
¿Pero por qué le faltas a un bocadillo, Garci, llamándole intelectual? ¿Qué te ha hecho?
Oye, donde esté un buen bocadillo de anchoas, que no las puedo tomar, un buen bocadillo de... que tampoco puedo tomar.
Bueno,
ni caliente ni frío.
No me queda más que tomar un jamoncito de York y un queso de esos de Burgos.
Y no prefieres una cena, y no prefieres una cena caliente, que es lo que yo te había ofrecido.
Lo que más me gusta es un filete... vuelta y vuelta, con patatas fritas y un huevo frito encima. Eso es
justo lo que lo he puesto.
Bikini se llama eso, ¿no? En
el
Argentina.
Bikini es, el bikini, por lo menos en Cataluña, lo llaman al sándwich de jamón y queso.
Bueno, a todo esto ya saben ustedes que el poeta está aquí porque se hace notar. O sea, no ha sido presentado ni nada que haga
impresentable. El poeta es impresentable.
Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Muchísimas gracias. ¿Conservas el espíritu navideño todavía?
Mira, eso hay que guardar.
Sí, pero no creas que tengo mucha reserva en el almacén. O sea,
bueno,
que no,
pero de momento no
las
lo conservas,
agotes.
Porque si no hubieras pegado unos berridos.
Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches,
es que
Luis.
¿Sabes lo que me reconforta? Que yo veo a Eduardo. Eduardo es una persona que es cachazuda, por lo tanto, mantiene siempre el sentido del humor y la serenidad en los momentos de tribulación. Y digo, si Eduardo no pierde los nervios, ¿por qué los voy a perder yo?
Claro, si tú estás contento esta semana, no tiene mérito por lo del
Eduardo
Madrid.
No pierda los nervios, por favor.
¿Tú sabes por qué está contento Luis? Por lo que metieron al Coruña el otro día. Pero es que al Coruña el Mirandés hace unos días lo ha liquidado. Ya verás el primer día que pierda contra
ya verás
un equipo.
Tú lo poco
bueno.
Que me va a durar el espíritu navideño, como se llama.
Lo sé yo.
Voy a empezar a abrir un asunto muy polémico. ¿Alguien en su sano juicio puede decir que Marte es una comedia?
No.
Ya, sí, ya lo ha dicho el propio Ridley Scott cuando lo recogió el Globo de Oro, ¿no? Pues le ha dado el Globo de Oro, ¿no?
Sí, sí.
Y lo primero que dijo es
Marte una comedia. ¿Comedia o musical? Dado que musical seguro que no es.
¿No ves? Pues es que... ¿Tengo yo razón o no? ¿Qué ha hablado? ¿Del Globo de Oro? Habla de la bota de oro, que de eso no ha hablado. ¿A quién le han dado la bota de oro? A Messi.
¿A quién se la han dado?
Balón de oro.
Joder, qué programa, según intento hablar de fútbol. Todo el mundo ha hablado ya de ese acontecimiento que no me interesa para nada. Globo de Oro, ¿qué es hablar de
cine? Fue el domingo por la noche, ¿qué me estás contando? Hace una semana.
Pero nosotros no, es la primera oportunidad que tenemos de comentarlo.
Bueno, pero ¿te ha gustado o no, verdad? ¿Tú lo viste en la...?
Yo la vi ceremonia, no, he visto...
Ahí me contasteis en
este
Movistar, programa Marte
la he visto
y yo me negué a verla porque
por
me dijiste
cierto,
que no la
un
vi
respeto que
Movistar, Movistar
ya, ha llegado,
ver,
ya ha llegado a un acuerdo para los partidos de Champions, ¿eh?
¿Y qué ha pasado con los fieles que hemos aguantado, eh?
Ahí está.
Ahí está.
¿Y qué ha pasado los con los que se apuntaron a otras cosas?
Ah, pues esos son... Ya, esos han perdido todo.
No, hombre, porque esos se pueden seguir enganchando...
Es una ventaja, ¿verdad? No tiene que ir a ver los partidos a la competencia.
Ya no tengo que ir
a la competencia.
Ya no tengo que ir a
la copia a ver los partidos.
No, pero verdaderamente... Lo de Garci, hay una generación, yo tengo, algún día cuando escribo mis memorias tengo que contarlo, hay determinada generación de la posguerra que cuando va,
pero
a,
la posguerra,
que cuando va a la redacción de un periódico o de un medio de comunicación en general hace invariablemente tres cosas. Uno, roba un periódico si puede. Dos, se pone morado a hacer llamadas telefónicas, porque debe ser que tiene un resorte, que ve un teléfono y dice esto es gratis, y empieza a hablar con tu mujer, con tu tía, con el amigo del vecino, con todo el mundo. Y la tercera es que pilla algo fungible.
¿Cómo fungible?
Hombre, una botella, por ejemplo.
Pues una botella que ve por ahí sin dueño, o bien un bocata o una
media. Por la noche me llevé la ginebra suya.
Además, siempre te la había ofrecido.
Es de las veces que yo he hecho algo de verdad en mi vida, porque era una marca de ginebra muy buena que se la dieron a un hombre que no bebe de ginebra. Y yo hablé de ella, hablé de la marca.
Que no era mía. Te he dicho 14.000 veces, te he dicho.
Solo me llevé una.
Había dos y se llevó una. Yo estaba con él.
No, sí, no sé.
Encima, José, que hiciste un acto de caridad, te lo reprocha al cabo.
Bueno.
Nosotros hemos hecho un acto de caridad que es invitarle a un viaje y no lo reprocha.
No has querido ir a nuestro viaje nunca. Este año, venga, di una fecha.
La semana que viene.
Venga, la semana que viene.
¿Qué día?
Hace mucho frío.
Eso está hecho.
Él se queja del frío, pero vamos con frío.
Bueno.
Siempre hemos ido con frío.
Oye, pero escúchame una cosa. ¿Qué? Movistar, yo lo vi. Yo he visto la gala. Tú no.
¿Ah, sí?
Porque era la una de la madrugada. Claro, yo tenía que estar aquí.
Ahí estaba yo. Viendo, lo mejor de toda la gala fue ver a alguien que incluso, ya es difícil, es mayor que yo, que es Harrison Ford, con un pendiente a lo moderno. Y estaba fatal.
Ah, yo lo he visto alguna vez con el pendiente, ahora que lo dices. Sí,
o ha cambiado de pendiente. Estaba fatal, fatal, fatal.
Sí, te pega poco.
Es que hay gente que...
La peli no está mal, el hombre. Ya, en cambio está muy, yo no
si
sé
tú
si
lo vas a defender porque es todo bueno, pero porque le gusta la guerra de la galaxia, pero estaba fatal con el pendiente.
No, hombre, con el pendiente le estaría fatal el pobre, lo que pasa es que le han aconsejado mal.
Y luego vi algunos trajes de esos que dicen...
Glamurosos.
Sí, en la pasarela, en la alfombra roja.
Escotes vertiginosos. He visto yo en las fotografías.
Yo nunca me encuentro con ellos por las calles. Es que no te encuentras con esos trajes.
¿Estaba Kate Blanchett?
Sí.
A mí me parece de las personas más elegantes de la historia del cine.
Sí, a mí no, yo he visto después, no me gustó. A mí la que hay película suya la semana pasada, y estaba guapa, era Jennifer Lawrence, que le dieron el premio, un vestido rojo muy... Muy, muy ajustadito, dicho sea paso. Además, no se cayó al subir al escenario. No sé si fumaría o no. Lo que fuma antes de las ocasiones, ¿no? Y le dieron un globo a Rocky, ¿no? A Stallone también.
Yo creo,
¿no?,
que eso es lo mejor que pudo suceder, ¿no? Como una película... A ti te gusta mucho Rocky, ¿no?
A mí la película sí.
Claro. La de John Creed. G. A Vilchen.
Le han dado mejor actor secundario Sylvester Stallone por una película que se llama Creed.
Sí, esa es la precuela. Es la, no, precuela, o no, secuela ya.
Tiene que ser secuela porque precuela ya es
la historia. El primer Rocky era Acorralado, ¿no?
No, eso es otro.
Acorralado son Rambo.
Rambo.
Sería Rambo.
Rocky no he visto yo, eso es boxeadores.
¿Cómo que no has visto Rocky?
No la he visto.
Rocky es un peliculón espectacular.
Buenísima, ¿no?
Ganadora de
6 Oscars.
Ha vuelto.
Lo de peliculón tampoco es eso.
A mí me parece un peliculón.
No le hagas caso.
Está en mi top 10 siempre. Invariablemente.
Todo el mundo ha visto a Rocky.
Es la mejor, claro, la primera, y estaba muy bien.
¿Cuánto
dicho.
Hubo Rocky? 5.
Por ahí,
Rocky, yo creo que lleva 5, sí, me parece que
luego
lleva
se hizo alguna ya sin numeración. ¿Os acordáis?
Ya sin Rocky.
Sí, después de Rocky 5 se hizo otra que se llamaba.
Esta también. Esta no tiene. Se llama Creed.
No, yo hice a Rocky 3, ¿no te acuerdas?
Sí,
sí, sí. A Rocky.
Ahora, lo asombroso es que se lo den, si es la secuela de todas las secuelas de esta película, y se lo dan por actor secundario.
Sí, claro.
O sea, que no es el protagonista de la película.
No, hace el manager.
Hace de manager. Claro. Hace de Clint Eastwood de Million Dollar Baby,
¿no?
Amigo.
Pero mira, es bonito que la hayan...
¿Habéis visto alguna
recompensado, ya? No, pero yo quiero verla.
No, yo no la he visto.
Está poniéndose de moda el boxeo en el cine. He visto el otro día otra que no se ha estrenado, que se llama Southpaw. ¿Sabes lo que significa?
Algo de sur.
No, zurdo, el zurdo.
¿Zurdo? El
Po, sí, es la pezuña. Y el South, no, es que todo lo contrario del norte, que es lo bueno, entonces es como el sur. South Po es un zurdo. En vez de left hand, es bueno. Y es una historia de un campeón del mundo de boxeo, casado con Rachel McAdams, que está muy bien, está Forrest Whitaker, está Jake Gyllenhaal, que es el protagonista. La película... A mí no me termina de llenar, pero explica muy bien, como si tú ves más dura será la caída, o la de Champion, una de esas, y ves la época de ahora, las veladas en Las Vegas, la gente, el movimiento del boxeo de ahora está muy bien dado, ¿no?
Pero
y se está poniendo de modo.
Por cierto, te tengo que devolver Trambo, que coincido contigo. A mí me parece desigual la película, claro. ¿No? Bien interpretada.
La están poniendo excesivamente
poquito,
bien.
Un poquito densa en algunos momentos, ¿no? Se sigue bien con los subtítulos, dicho sea bien, paso, ¿no? Sí.
He visto ahora yo también Legend, hablando de boxeo.
La de los,
porque hay muchas peleas.
La de los Cray, esta no la he visto yo todavía, sí.
Es una especie de...
Le ha pegado mucho la crítica aquí en España, ¿no?
Pero está bien.
El director está bien, es Brian Helgeland, que ha sido uno de los guionistas.
Ahí se siempre le pegan, el pobre.
Hizo el remake de A Quemar Ropa, que Payback. Se llamaba Payback, que estaba bien.
A mí me
bien.
Gusta.
Estaba
sí,
bien.
Me gusta.
Bien.
Pues a mí me
una
gusta
película
mucho
esa,
¿no? Ropa, me gustará
no,
esto.
No, pero
también.
Esto es el remake. Y es el guionista de Ley y Confidencia.
Eso es.
Bueno,
sí.
La película está muy bien hecha y lo que es impresionante es la actuación de este tipo. Si yo tuviera que elegir...
Tom Hardy, hace los dos papeles, los dos hermanos.
Este
¿no?
chico, además, que debe ser, calculo, en este momento el número uno del mundo en actor, porque si yo no recuerdo mal, este tipo es el de Mad Max, es el protagonista, fíjate tú.
Y el de La Entrega.
El de La Entrega, es el coprotagonista de
The
Revenant. La
Entrega es muy bonita película, ¿eh? A mí me gustó mucho La Entrega.
Ahí está maravilloso él, con muy bien, sí. Naomi Rapaz. Sí. Sí. Es que es el protagonista con DiCaprio de Revenant. Bueno, pues aquí... Hace eso que hemos visto tantas veces en el cine. Un papel doble.
Uh-huh.
Dos hermanos gemelos. Y con un... Nada. Unas gafas que se pone y el peinado distinto. Son dos tipos distintos.
¿Eh? Sí, pues, yo he leído que eran dos personajes distintos. Bueno, no personajes de vida, quiero decir. No con uno esquizofrénico. No,
no, pero es impresionante. Son dos personas distintas. El mismo actor de dos hermanos. Y hay peleas para aburrir. Hay una pelea tan buena como aquella de Promesas del Este en los baños turcos que se pegaba Viggo Mortensen enredado con dos tíos, que era impresionante esa pelea. Pues aquí hay una de los dos hermanos, se pegan los dos hermanos.
¿Siendo el mismo actor?
Sí, claro.
¿Y eso cómo se hace?
Con un doble.
Está muy bien hecho, pero está muy bien hecho. Y cuando hablan y cuando charlan, hombre, siempre es pantalla dividida, pero está muy bien porque tú eso lo tienes que hacer rodando... Por la mañana a primera hora con uno. Yo hago de ti, tú y yo. Estamos charlando y yo ahora hago de mí. Y cuando, por la tarde me cambio y tal y hago de Luis Alberto. Y es complicado, ¿eh? Entrar en la otra personalidad y cuando están juntos. Pero yo creo que es el mejor trabajo de interpretación de este año que yo he visto.
Y no estaba nominado.
Y la película está ¿eh? Estupenda.
No entró
nadie nominado todavía.
Está en The Revenant, ¿no? Has dicho que es el segundo.
Sí, pero que
de,
no hay
de Revenant,
¿no? Nominaciones para el Oscar, no hay ninguna.
No, todavía no ha salido.
Pero me refiero al...
Pero estábamos de acuerdo en que lo de los Globos de Oro es como de risa, ¿no? Que nominen Marte en comedia o...
¿De Revenant es el renacido?
¿De Revenant es el
que
renacido?
Vuelve sí, pero
la película de Iñárritu.
Sí, bueno, que es la que ha ganado la película de mejor drama... Es la que ha ganado el mejor director.
Y el actor.
Y ha ganado a Leonardo DiCaprio, pero no.
Que el otro actor es este, Hardy.
Pero que no estaba nominado, digo.
No, que no estaba nominado.
A ver si estaba nominado por un casual como secundario, porque a veces hacen esas cosas, ¿eh?
Mejor...
No está nominado.
Secundario, no estaba Hardy. Estaban Shannon, Rylance, Ruffalo, Idris Elba, Paul Dano y Sylvester Stallone.
Ruffalo,
que se
lo
llevaba por Creed. Uh-huh.
Oye, el que es...
O sea, que no estaba nominado.
O sea, es otra película también con gemelas, que eras tú a Boston y yo a Caldas.
Sí, claro, es la misma técnica.
Pero lo hacía muy bien también Hayley Mills, ¿eh? Porque la verdad es que la de Boston no tenía nada que ver con la de California.
Pero que es la misma técnica de tú a Boston y yo a California.
Ahora, la que hay que ver, entonces, hoy la han estrenado, de Revenant, El Renacido. Es la que sale como favorita para
hoy, los... Hoy la estrenaban, hoy estrenaban la de Tarantino,
las dos.
La de Tarantino y Revenant también.
Sí, sí.
Ah, pues tenían previsto un estreno un poco posterior. Se conoce que la han adelantado un poquito por lo de los Globos de Oro, porque tenía idea de que era un poco
ídolo,
después.
Con 90 y algo le han dado el Globo de Oro, Ennio Morricone.
Ennio Morricone que ha colaborado con...
No, lo ha hecho la banda sonora de Tarantino.
Sí. Estaba harto de que le copiaran las bandas. ¿No?
Se había peleado con Tarantino y había dicho que no volvía otra vez a trabajar con él y se fue a verlo a Roma, le pidió perdón.
Le pidió excusas, estaba loco por trabajar con él y al final...
Hay un oyente que manda un email diciendo que ya ha visto la película de Tarantino y que le entusiasmó, dice que le ha gustado mucho.
Dicen que es muy violenta, ¿no? Pero vamos, eso bueno, tampoco.
Violenta seguro, eso no es novedad.
La marca de la cara, si no te han dicho más violenta de él, lo habitual. ¿No? A mí me apetece mucho.
El mundo está más violento, ¿no?
Creo que sí, cada vez más. Fíjate lo de Turquía que pasó el otro día.
Eso, bueno, el otro día, que nos hemos enterado hace 8 días, pasó el 1 de enero, la noche del, y luego, del 31, y se cayó todo el mundo. Eso es una vergüenza.
No, me refiero a la matanza
de los turistas. Otro día, sí, eso sí.
El otro día, hace 3 días.
O sea, fue la del martes. Fue el martes.
Bueno, pero sí, pero no.
Fue lo peor el día de Nochevieja. Lo que hicieron a esas mujeres, violarlas, pegarlas. Bueno, eso es una cosa increíble, lo que estamos viviendo en Europa. Bueno,
hablando de sucesos, anda, que el numerito de nuestro odiado Sean Penn circulando por México con lo del
eso
Chapo.
Eso entra en comedia.
Y la otra, la de la Reina del Sur. Es que las cosas que pasan en México, con todo el respeto y cariño que tengo al país.
Es una serie basada en la obra de Arturo.
Basada en la obra de Arturo.
Pero sabéis que Sean Penn actuaba de cebo de la policía. Sean Penn actuaba de cebo de la policía. Es decir, era una estrategia para localizar
a... ¿Pero de cebo? ¿Sabía él que era cebo o no?
No,
yo
sé
creo
si,
que no.
No sé si él
lo
sabía.
Creo que no.
No sabía.
Conociéndolo en vista de que le gusta a Maduro, que le gusta a Fidel Castro y que le gusta todo lo que no debe gustarle a alguien y que dice que Estados Unidos no es una democracia, pues cualquier cosa, ¿no?
No parece que
una entrevista para Rolling
Stone, voluntaria, ¿no? Por parte. Otra cosa es que esa entrevista haya puesto a la policía en la buena pista.
Ah, es que el otro queriendo hacer una película y se arriesga a todo. Bueno,
ideologías aparte, a mí Sean Penn me parece un actor limitado. Bastante limitado.
A mí tampoco me gusta.
Nunca me ha terminado
de gustar
en
ninguna
película.
Yo no soy imparcial tratándose...
A mí me da igual, que sea lo que sea.
No, pero no por razones ideológicas, sino por razones puramente sentimentales. Claro, o sea que no...
Pero bueno, ya han roto. Ya han roto.
Ya, pero es que el historial que tiene...
Sí, pero muy poco, ya se dio cuenta.
También,
primero
también,
con Madonna también.
Y no, y muchísimos años con la rubia de las rubias. O sea, que ya me contarás también.
¿Quién es la rubia de las rubias?
Robin Wright.
Robin Wright ¿También te gusta Robin Wright?
Muchísimo.
Qué barbaridad.
Madonna. Yo desde La Princesa Prometida siento cariño inconmensurable.
Bueno, escucha, vamos a saludar a Telefónica y no es optativo y no pienso cambiar de conversación y me da igual que os solapéis porque Telefónica está antes que vosotros y su saludo es prioritario. ¿Cómo he mantenido la apuesta y lo que me ha costado? ¡Qué barbaridad!
No, menos te quepara menos duda.
Ah, sí, porque...
La protagonista sin ningún tipo de...
Y además os diré que ya he hablado con Marisa Navas. No os voy a decir nada.
No.
Hemos dejado. Veremos.
¿Cuándo cenamos?
Dependerá de vuestra actitud, de lo bien que saludéis a Telefónica, de la unción que demostréis cada vez que salga a colación
el
nombre de nuestro patrocinador. No, este asunto ya lo hablaremos tú y yo en privado, porque ya sé exactamente lo que opina de tu soneto leído 2 veces con tono de voz distinto. O sea, no te digo
de voz anda, pues que no lo colé de una manera absoluta.
Sí, hombre, claro.
La verdad, si son 2 sonetos distintos.
Hombre.
Ni un solo poeta verdadero.
Exactamente. Bueno. Es una cosa teológica.
Sí.
¿Qué ilustración musical vamos a dedicar a su señora madre?
A Sinatra, quizás.
No. Vamos a empezar con un calipso cantado por...
¿Por Robert Mitchum?
No, señor. En este caso, por Luis Armstrong, de la película High Society, que es muy, muy bonito.
Hombre, además que hoy, para la cuesta de enero viene bárbaro un calipso.
Just dig that scenery floating by. We're now approaching Newport, Rhode Island. We've been for years in variety. Charlie Knickerbocker, now we're going to be in high society. Yes, I wanna play for my former pal. He runs the local jazz festival. His name is Dexter and he's good news. But something kind of tells me that boy is nice in the blues. In high society. He's got the blues 'cause his former wife begins tomorrow a brand new life. She started lately a new affair, and now the silly chick is gonna marry a square. High society. But brother Dexter, just trust your set. Stop that wedding and kill that match. Toot my trumpet to start the fun and play in such a way that you'll come back to your son. And high, high, so high. Can you dig old Satchmo swinging in the beautiful high society?
No he entendido el chiste de la cuesta de enero.
Sí, pues tiene muy alegre el calipso, claro, que entonces claro, viene muy bien para estos días.
Es
pues,
duro, difícil.
Es elemental que dio Watson. Ah,
bueno, no había ningún juego de palabras de esos que acostumbro yo tan ingeniosos, ¿no? Era una cosa más bien burda.
Ahora vale, ya le cuesta de enero, es todo el año cuesta.
Bueno, y enero incluso.
Ya no hay cuesta. Enero, es todo el año.
Todo es cuesta, todo es cuesta.
Pero no, hemos hablado de Movistar antes y no has terminado de decir que a partir de ahora veíamos todo, las películas, veíamos todo. Pero es que además de ahora vemos la Champions.
Sí, ya lo vemos, hemos dicho. La Champions, lo hemos dicho, García.
Vemos la Liga, ya, pero no lo suficientemente claro para decírselo a la gente. Que ustedes ahora, los que hemos aguantado y hemos permanecido fieles, ¿eh? No nos hemos ido a ningún otro sitio.
Ahí estamos.
Hemos sido beneficiados. Yo prefería salir
con
tiempo malo, con lluvia y
una copia, la competencia.
Con lluvias, con frío, desolación. Yo me iba
esta generación de la moderna. Estos que han crecido con hambre, es que son...
Sí, pero no queremos caliente. Fíjate tú.
En fin, bueno... don Eduardo, ¿qué películas ha visto usted este fin de semana?
Pues he visto la de la fregona, como decía. Que yo ya no sé, pero después Joy. De que dijo...
No, no, está, Joy, pero ella está también... La película señor, me han dicho pero... que es horrenda, pero que
no,
ella está...
Horrenda no, lo que pasa es que es banal desde mi punto de vista. Es una heroína cotidiana a la que le sale... Es un poco la Cenicienta, ¿no? De alguna manera, mal las cosas, que inventa, bueno, pues una especie de fregona, pues una especie de una fregona. Para que después de oírlo esto... No, yo había oído que la fregona era un invento español.
Oyentes,
debe ser diversas
patentes.
Nuestros
oyentes pueden opinar al respecto porque seguro que lo saben. Hay un señor que ya te digo que tenía un castillo en la provincia de Zaragoza.
Sí, ya nos lo contaste era, en la semana pasada.
Lo contaste
bueno, pues, en Cabo, en a ver si abonan mi tesis nuestros oyentes.
Eso me
parece que es una actriz que está muy bien y está muy bien en la película.
Pero en los dos sentidos, en que está muy bien.
Sí, sí, las dos cosas.
Que está muy bien. Oye, pero ¿sabes quién hubiera hecho ese papel?
Tiene de vez en cuando, ¿sabes? Un toque de Marilyn, imprevisto de repente, y después pasa a ser otro tipo, un poco, en algún momento, un poco de ese aspecto aniñado, un poco frágil que tenía Goldie claro. Hawn, alguna de estas, y después pasa a ser mucho más sexy.
Reconoce que
un camaleónica, la
actriz. Invención de la fregona tenía que haber sido Doris Day. Una de esas comedias.
Era mucho.
Doris Day.
Una de esas con rock
pop. En una de esas comedias pop de colores y sacar la fregona.
Una fregona preciosa, ¿verdad?
Que claro. Tiene que gustar mucho, porque además esa mide cerca de 1,80, ¿eh?
Sí, la parece chica. Alta, sí.
¿Cómo? Es altísima.
Altas, sí.
Es altísima.
Sí, 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 sí.
¿Tú la has visto en los Juegos del Hambre?
Sí, claro.
Yo ahí nunca la he visto.
Yo no la he visto en ninguna
pues de las comedias.
Pues están bien, son películas de aventuras que te gustarán, aparte de que ya está muy bien.
Sí, pero no entiendo ya esas aventuras.
Lo de Sinsajo, eso yo es que no...
Sinsajo. Bueno,
no es la gran aventura de siempre, ¿no?
Suena Sajar,
¿no?
No lo he visto, ¿no?
Yo sí, yo
pues
sí.
Raro
a ti
no
te gustará,
visto,
¿eh? A ti te gustará. Ah, si
me gustará seguro, pero no la he visto porque me parece como que demasiado best-seller, no sé.
Bueno, pues anda que si se trata de best-seller...
La Guerra de las Galaxias es otra cosa.
¿Y Juegos de Tronos? Si es best-seller.
Juegos de Tronos es una maravilla, ¿eh?
Bueno, pero es best-seller.
Bueno, pues voy a empezar a leer lo de Sinsajo, que no sé lo que es. Pero
no,
en fin,
yo, pues
nunca me ha apetecido lo de Juegos del Hambre, no sé por qué.
Yo más que leer te invito a que lo veas en cine.
Sinsajo suena Sinsajo.
Sinsajo,
bueno,
Sinsajo.
Entonces, ¿has visto yo? ¿Qué más has visto?
No, esta semana
yo
solo,
sí he visto
solo puedo decir
ah,
que
sí, bueno, yo creo que lo habló Eduardo la semana pasada, pero ahora doy yo mi opinión. Macbeth.
Ah, sí, sí,
Macbeth
sí.
De un australiano.
Me preguntaste si era infiel y yo te dije...
No, era fiel.
Y yo, vamos, no me atreví a decir que era infiel hasta...
Era
dije,
fiel.
Me guardo la opinión acerca de la fidelidad
fiel,
hasta que no llegue.
Pero es
¿no?
un filme, no sé si tú lo que dijiste es eso, pretencioso. Y como tal film pretencioso a mí me pareció un poco aburrido. Lo que pasa es que a mí me fascina tanto la obra y me gusta tanto cómo está el protagonista Fassbender. Y cómo está
la
chica Cotillard, es que me gusta tanto, que hace un Lady Macbeth de antología. Es la Lady Macbeth soñada. Aparte, tiene la edad justa para Lady Macbeth, que se la pone siempre muy mayor en filmes como, sí. Por ejemplo, el de Wells.
Y en el teatro, tienden
el teatro
a utilizar actrices ancianas.
En cambio, ¿sabes quién hizo un precioso Macbeth? Polanski. Polanski hizo un Macbeth
con
gente muy joven y que estaba muy bien también ese Polanski.
Ya la rodó incluso en Escocia, quiero recordar ese.
Sí, está rodada en Escocia. Esta obra sobre todo abusa pues de los primeros planos, ¿verdad? Y de cierta untuosidad, de cierta solemnidad,
que
yo creo que Shakespeare no tiene por qué tenerla, porque Shakespeare es un señor que habla del mal de una manera muy cotidiana.
Pero incluso, ya no me atrevo a decirlo delante de ti, pero incluso los mayores dramas, el Rey Lear, de repente hay momentos de humor,
y también en Macbeth, lo que pasa es que se lo ha cargado el director, porque hay una escena muy divertida del portero, ¿te acuerdas? Que dice, ¿quién llama?
Cuando siempre utiliza
la noche del asesinato de Duncan. Y la verdad es que, de todas maneras, oír a Shakespeare siempre es agradable. Tienen un leve deje escocés, lo mismo que en la película de Wells. Lo digo porque viendo los carteles de crédito ponía asesor de pronunciación escocesa, no sé quién.
Pero Marion Cotillard es francesa.
Sí, pero no habla, sé si la doblaron
habla,
o no.
Habla inglés, ¿eh?
Extraordinario.
Habla
inglés.
No pueden doblarla.
Habla inglés porque ha hecho películas en Estados Unidos. Dillinger.
Edith Piaf.
Tiene que hablar muy bien, pero el acento para una francesa, los franceses pronuncian generalmente regular en inglés.
Pero esta señora la habrá estudiado, desde luego tiene un inglés perfecto.
Yo, si no la han doblado, me parece que su inglés, yo la vi en versión original.
Con cierto matiz escocés, pero vamos, que decir que no, el
matiz escocés lo coges tú.
Porque lo cogí por los títulos.
Yo ahora ardo en deseos de ver El Renacido, que no parece un pronóstico muy difícil, va a ser la que tenga más nominaciones a...
¿Lo van a llamar ya El Renacido?
No, se llama así, ¿no?
Se llama El Renacido. Sí.
El Revenant.
Pero Revenant, por ejemplo, la tradición que tiene es el que viene del más allá, el muerto que vi. Que,
claro, es que es la historia.
El aparecido.
Pues eso, entonces, el Renacido no me gusta.
Pues es la misma historia.
El muerto que vuelve es un renacido. Renacer es volver de la muerte.
Pues va a ser... Puede ganar,
no me gusta.
Puede ganar otra vez. Porque ya lo ganó por
El Batman. Aparecido, quizá.
El revivido, dirías tú.
El aparecido, como ha dicho García.
El aparecido. ¿Te acuerdas que yo se lo pregunté a Eduardo? Oye, he visto información sobre The Revenant. ¿Cómo traducirías The Revenant? Me dijo, pues eso, además, hay una serie de televisión francesa que se llama The Revenant.
Le Revenant.
Bueno, es que Revenant, por ejemplo, es el libro...
Son los muertos que vuelven a la vida.
El resucitado sería The Revenant.
El resucitado no estaría mal. Por ejemplo, el padre Calmet,
el que
hizo el primer libro sobre los vampiros en 1746, se llama Histoire de Vampire de Revenant, o de Hongrie, Moravie, de Hungría, Moravia, Rumanía, no sé qué.
Claro.
Pues
es igual que un vampiro.
La historia del hombre de Tierra Salvaje que rodó aquí Richard C. Sarafian, y la misma historia.
Está entre eso y Jeremiah Johnson.
Sí, efectivamente.
O sea, que es muy paisajística. Porque
claro, los hombres de la montaña.
El tráiler que ponen es brillante.
Le dan casi por muerto y el tío vuelve a resistir, aguanta y vuelve.
Pero no tiene elementos fantásticos, simplemente es que le dan por muerto y vuelve.
Pues yo creo que es
Quiero decir que no es que se vuelva del más allá. Vamos.
Western carísimo.
Vuelve del más allá en el sentido de que lo dan por muerto, porque ataca un oso. La de Sarafian era un oso, si no recuerdo mal. Ya la rodaron aquí en España.
Y aquí también, la atacan, creo.
Oye, vuelve el western. De alguna manera, ¿verdad? Yo creo.
Oye, hay dos, el Revenant y los Odiosos 8, y hay otro 8. Por ahí circulando también, hay tres o cuatro.
Y de los Odiosos 8 también me han hablado bien.
A mí me gustó mucho la última de Tarantino.
¿Sí?
A mí también.
A mí la parte final de la esta me pareció...
A mí me gustó en general.
Y luego la otra que se perfila por lo que ha pasado a los lloros es el biopic de Jobs. Porque
se Steve Jobs, sí.
Se ha llevado un par de nominaciones de las...
La gente joven le fascina mucho Jobs.
Este año los actores...
De modelo.
Los actores van a estar difíciles porque está Hardy, que te ha gustado a ti, Fassbender, que me ha gustado a mí,
está
DiCaprio también, pues ahí...
Fassbender es un gran actor, ¿verdad? Sí, Macbeth está que se sale, créeme. O sea, merece la pena ver la película para ver a Fassbender y a Mario.
Y en Jobs está.
En Jobs también está
un tipo
espléndido. Y Kate Winslet está también en Jobs, como dice. No, porque se ha llevado
tiene un personaje difícil, me parece que lo dije aquí, porque es un personaje secundario en la trama, sin ser especialmente secundario, es un poco el frontón de los sueños, de los fracasos, de las exigencias de Jobs, que parece ser que está basado en varias mujeres, pero sobre todo en un asistente, un ayudante de Jobs, y me parece que la Whistler, a mí es que me gusta mucho la Whistler como actriz, y está francamente bien, sí. Yo creo que es un buen año de actores y de actrices. Y ahora las películas, como suele decir José Luis, como como seleccionan 10, 8 o 9, pues no, joder, eso no tiene especial.
Ahí entran todas.
Entran ahí ya, compensan, sacan una feminista, otra de no sé qué, otra de no sé cuántos, pues nada. Otro año sin película española, ¿eh? Sí. Ahora que nos encaminamos hacia los Goya, yo creo que la Academia, como decís ahora, los modernos, se lo debería hacer ver. Es hora de que reflexionen acerca de qué película hay que mandar a los Oscar, no porque sea la que más nos guste, sino aquella que puede representar mejor los intereses porque se trata de ir a los Oscar a ganar.
Yo estoy convencido,
es una presentación de la industria
española. Estoy convencido que si hubiera ido Magical Girl, está nominada. Seguro.
Es muy posible.
Puede que sí. Yo creo que está dentro de un cine norteamericano.
Y además peleando por ganarlo. Lo que no puedes es mandar una película. Ellos llevamos, yo creo, mandando 12 años. No pasa ni el primer corte. No ya que lleguen a plantearse la nominación. El primer corte que hacen ellos antes de las nominaciones. Y es que yo creo que en España se hacen películas estupendas que gustarían mucho allí, pero por una extraña razón se mandan.
Pero las tres de Castilla, diríamos, eso lo votan los miembros de la Academia.
Sí, lo votan, claro.
Eligen todo.
Yo
no he visto la de Amenábar, pero estoy seguro que la de Amenábar tenía más posibilidades que la película que ha ido.
Yo ahí discrepo, porque es que la película...
Es una película de un director conocido que tiene una buena factura.
Está rodada en inglés, ¿eh?
Ah, bueno, es verdad.
Está rodada en inglés.
No vale.
No vale. Yo no soy tan entusiasta como la mayor parte de la crítica y que nuestro amigo Oti, que le gusta extraordinariamente, pero yo creo que hubiera tenido muchas más posibilidades Truman, la de Guy. Ese tipo de película que hubiera tenido mucho
Truman
más.
Truman también, mucho más.
Seguro, eso es seguro.
Es una película con posibilidades para ser seleccionada.
Pero hay un
oyente que...
Cuando llevas 13 años, 12 años, lo que sean, y nunca... Es que
algo falla.
Estamos
que
mandando una película...
Todos los años escogen la película con menos posibilidades para ir.
Tú no puedes mandar una misma...
Lo vota la gente, ¿cómo lo puedes
Lo vota la Academia. Pero tú no puedes enviar una misma película queriendo que gane, olvídate de la calidad, al Festival de Venecia o a los Oscars de Hollywood. Es que es distinto. El público. Allí, ¿qué es lo que gusta? Ya te lo digo por experiencia. Tiene que estar impecablemente filmada. O sea, nada de aventuras.
Experimentos.
Ni experimentos. Tiene que ser una película muy bien hecha, donde los actores estén espléndidos, pero bien encuadrados. Una temática o un... De interés general.
Con un tema.
Con un tema, como puede ser el Truman, un buen tema. Buena música, buenos decorados, buena ambientación. Eso es un buen producto. Y entonces, bueno, va a competir con otros productos. Pero fíjate que siempre los que ganan son películas. Joder, la de...
Gatos salvajes.
Esa estuvo a punto de ganar y no ganó, y te lo dije a ti, ¿por qué no ganó?
Lo dijiste, ya me hubiera gustado que hubiera ganado, me gustó
antes
muchísimo.
Antes de ser nominada, porque...
Por La boda judía.
No, por el orden donde tienes que acabar, el regusto que te queda en una película siempre es el final. Entonces, si tú pones el segmento más largo, el último, que no termina de acabar, la boda, van a la terraza, vuelven a bajar, no sé qué, dice, no, el final es lo del bombita. El tipo aquel que hace eso, que va a la cárcel, que le aplaude, el personaje que hacía Darío. Eso es el final de la película. No digo de quitar nada, digo de cambiar el orden, y te lo dije. Esas cosas que se ven muy claras, oye...
No, pero tú sabes perfectamente.
Bueno, pero esa es una película. Esa es una película con enormes posibilidades.
No, estuvo nominada a punto de ganar. Si no quedó la segunda, poco le faltó. Esa es una película.
Si mira, y aparte del aspecto étnico antropológico del año pasado, películas como Mandarinas o Timbuktu, que eran de las que estaban al final, pues revelan el tipo de películas que tienes que
El secreto de tus ojos.
Sí, ganó. De Campanella.
Claro, ganó, claro, pero si hay que, pero tienes que mandar eso. Por ejemplo, este año, tú mandas la de Truman. Mandar la de León de Aranoa, lo que quieras. Pero una película...
Sí, la de León Aranoa, yo no sé si está rodada en inglés, pero esa es otra película con posibilidades.
Pero Truman la habéis visto, porque hay un oyente que se hace llamar Chuzo73, que nos pide, por favor, que hablemos de Truman.
Yo
no la he visto y no puedo hablar.
Sí, yo la he visto.
Pues va a ganar todo este año.
¿Sí?
Se van a ganar el Goya, ha ganado el premio Forqué, y donde se ponga el premio del C, va a ganar todo.
O sea, que te ha gustado mucho.
No, no es que te guste mucho, es que es una película que tiene lo que tiene que tener, que al final la gente llora y que se emociona.
Es un melodrama sobre la muerte, con amistad, parece un poco,
pero yo por lo que he leído de la sinopsis me recuerda Volver a empezar un poco el planteamiento de fondo, ¿no?
¿Por qué? Estamos hablando de la muerte, del amor,
son
del
problemas
programa,
universales. Yo este año lo tenía claro. No sé si entraba dentro de del tiempo. Eso ya no lo sé porque ya me pierdo con las normas. Pero me parece que la película de este año para enviar a la Academia era Truman, que a mí me parece una película correcta. No me suscita a mí una emoción, ni un cariño, ni un afecto descomunal, como le pasa a Oti y tanta gente. Me parece que es un director muy interesante, que está muy bien. Y me parece que los actores, como tú dices, está Darín, que es un actor ya conocido en Estados Unidos. Está Cámara, que está bien. Está muy bien rodada la película. Y tiene un desafío importante ahí, que es cómo enfrentarte a la muerte y cómo dejar lo que haces con lo que dejas detrás, con un perro, que digamos que un perro tiene un significado académico importante, ¿no? Porque es un símbolo.
De no lo sé que si a los americanos atrás, ¿no? Les parecerá entonces una falta de respeto llamarle Truman por lo del apellido del presidente norteamericano.
A lo mejor es por Truman Capote, no se sabe.
Por el show de Truman.
Por el show de Truman. Sí, es que es un apellido muy famoso, de verdad. Claro.
Pero mira, es la tierra de Rin Tin Tin, ¿no?
Claro que sí. Claro,
¿Y el perro del artista?
Claro.
Y el perro del artista
ganó el Oscar, fantástico, ¿no? Fantástico.
Y la otra, y la perra Lassie, y todo. Sí, está claro. Hay que decir, señores, y este año el premio Forqué se lo ha llevado Truman y el premio al mejor actor, Darín. Y el Goya gana Darín y gana Truman.
Va a tener una competencia con La novia, que a mí me parece que está recibiendo demasiado pompa y circunstancias, ¿no? Pero en fin. Que es la adaptación de Las bodas de sangre de Federico García Roca.
No la he visto.
Chica, está bien. No,
pero es una buena adaptación.
Bueno, a mí, entre las dos, yo me parece que hay más cine, más película, aunque insisto, no sea para mí excepcional, Truman, que La novia, que quizás tenga una formalidad de película más brillante.
Que Lorca era un poeta extraordinario, ¿no? Pero como dramaturgo tampoco era un fuera de serie.
Ese capítulo te lo dejo a ti, además es...
Pienso yo, a lo mejor estoy siendo...
Hombre, tiene algunas cosas, tiene dos o tres.
Poeta excepcional, genial.
Incluso en sus obras de teatro también poeta excepcional, pero solo una es perfecta como obra de teatro o ha llegado a ser una de las obras maestras de la escena española contemporánea, y es La casa de Bernardo Alba. Esa está muy bien construida. Pero ni Bodas de sangre ni Yerma están bien construidas.
Hombre, Doña Rosita está muy bien. Y...
Sí, pero son obras menores.
Incomparables.
Sobre todo poeta.
No se pueden comparar con Luces de Bohemia, ninguna.
No, hombre, es que Valle Inclán, si Valle Inclán no fuera español y fuera francés o inglés o americano o alemán, sería lo más que habría en los manuales, ¿no? Sin embargo, aquí le hemos hecho mucho caso, pero no ha trascendido la barrera fuera de los ámbitos españoles, ¿verdad que no?
Yo creo que, por ejemplo, en el caso concreto, yo creo que Luces de Bohemia es la mejor obra del teatro español del siglo XX.
Yo creo que también.
La mejor, sí, pero en esas pocas veces que puedes decir la mejor.
Sí, sí, sí.
Y entonces ha habido otros autores fantásticos, Benavente, me parece otro autor, Jacinto Benavente.
¿Cómo construía Benavente? Bueno, de hecho, Lorca se basa en la construcción benaventina y la construcción de Marquina, que le influye mucho, él lo dijo siempre. ¿Eh?
Marquina.
Que son cosas que no se pueden decir ahora, parece que Marquina está como olvidadísimo, sí. Pero era el maestro de Lorca.
Otro gran maestro del teatro español, aunque no escribiera, escribía María Lejárraga.
Martínez Sierra.
Don Gregorio, era un hombre de teatro.
Que era una verdadera maravilla. Eso es teatro puro.
No, pero él era un hombre de teatro, pero conocía todo lo que es el mundo del teatro.
No, y los libretos de su mujer, María Martínez Sierra, los mejoraba él también. Les daba un toque.
Él daba un toque especial, que eso hay que tenerlo.
Escribirlo no los escribía, pero le daba un toque. El toque Sierra, igual que el toque
Lubitsch. Tiene la gente del mundo del espectáculo. Eso es los... Joder...
Era un genio.
¿Qué tal llevas, ya que hablamos de teatro, por cierto, tu estreno como director
estás
teatral?
Estás ensayando, ¿no? Como un loco, ¿no?
¿Pero lo llevas bien o no?
Sí, bien, normal, tranquilo, relajado, muy bien, normal, todo.
¿Pero es muy distinto dirigir una película?
Ah, no, yo no lo sé, yo no me lo he planteado. Yo hago lo mismo que cuando dirijo una película, pero ahora estoy haciendo teatro.
La diferencia es que no te tienes que plantear tiros de cámara ni nada de eso, claro.
No, moverla, la gente, yo creo que lo importante son los actores.
¿Y vais a hacerlo por fin con descanso?
Claro, o sea, hay que cambiar de decorado.
No, es que había una posibilidad o no sé qué, ¿no?
No, ninguna posibilidad, son dos obras.
Son dos obras absolutamente independientes.
Un acto, las dos. Una con un decorado y otra con otro, y yo quiero además recuperar el descanso.
Alfonso Sastre.
Que la gente salga a fumar a la Plaza Santana.
Pero haces las dos seguidas.
Medardo Fraile. ¿Eh?
O sea, el espectáculo consiste en ver las dos seguidas.
No, con descanso.
Que son dos piezas en un acto.
Bueno, pero como en una sesión doble, quiero decir. Como
es un programa doble, como dos películas.
Serán dos horas, una hora cada una o algo así.
50 minutos, calculo yo, una cosa así. O alguna 45, no los he medido, ni me voy a preocupar. Esto es un homenaje a un grupo de chicos, y digo chicos en el mejor sentido, que se llamaba Arte Nuevo, y que eran Alfonso Sastre, Medardo Fraile, Alfonso Paso, Carlos José Costas, todos, que escribían un teatro nuevo en esa España ferozmente atrasada, y que, por ejemplo, yo he elegido en concreto dos obras. Una de Sastre, que es anterior a Esperando a Godot, y que utiliza un poco esa temática. Y he elegido otra de nuestro querido Medardo Fraile, digo querido porque Sastre también, pero Sastre vive, gracias a Dios, que está escrita antes de Historia de una escalera. Entonces son dos...
Año 46, las dos, por ahí.
Sí, no, Historia de una escalera es el 49. El 50.
Y el Godot es el 48.
Y esto es antes. ¿Y por qué hablas de Historia de una escalera? ¿Porque se la recuerdas?
No, porque veo dos vías del teatro español en esa época. Una es una vía experimental, de un teatro nuevo, de un teatro que no tiene nada que ver, no ya con lo que se hacía aquí, con lo que se hacía en el mundo, que hizo Alfonso Sastre con 21 años o 22.
Teatro del absurdo, diríamos, o algo así, parece.
Sí, un teatro de experimento. Teológico,
existencialista,
sí, existencialista,
existencialista,
algo extraño para esa época. Y la otra es como si fuera una de las casas en Historia de una escalera, el segundo B, lo que pasaba en esa casa una noche mientras estaban cenando. Un teatro realista, un teatro que refleja, eso es el naturalismo.
Esas son las dos vías de la modernidad.
Entonces,
del teatro,
una va en un acto y otra también, y en mitad y descanso. Y les he pedido, digo, yo no pido nada a estas alturas, solo quiero que haya telón, porque es muy bonito, me gusta el telón. Ya sé que es una cosa burguesa el telón, pero a mí me encanta. Y creo que están equivocados los que dicen que es una cosa burguesa, que hay que entrar y verlo todo.
Vertical,
no,
horizontal.
No, el telón de toda la vida, el que se levanta.
A mí me parece fenomenal lo del telón, porque da una magia el que se abre.
Y en el cine debían de haberlo mantenido. Sí.
Claro, también en el cine debían de haberlo mantenido.
Ciertos ritos ornamentales.
Los cortinajes aquellos eran
maravillosos. En el teatro, desde luego, todavía se mantiene esporádicamente. Cuando lo exige el guión.
Pero esporádicamente. Generalmente,
cada vez más esporádicamente.
Que entre y pierdes la magia. Entras y ya está montado.
Ya está todo, la cocina puesta, lo que sea.
No, los actores están charlando, a lo mejor, sí, sí.
Y entonces dicen, no, pero eso es una cosa burguesa, porque nosotros somos todos iguales. Pero yo creo que no somos todos iguales. Entonces esa cosa viene de cuando ya en los años 60... tú veías que acababa una obra de teatro, la gente aplaudía, los actores aplaudían, el público. Y eso, ¿por qué? ¿Por qué aplaudir al público? Somos todos iguales, ¿no? ¿Qué vamos a ser todos iguales?
Pero sobre todo, además, arriba, porque el telón el día... va a ser burgués, es que no lo puedo entender.
Sí, porque era una cosa que separaba las clases, lo mismo el escenario, que tal. Bueno, toda esa historia que a mí no me ha convencido. Yo quiero el telón, porque a mí el telón me parece como en el cine, el telón se puede subir despacio, se puede subir deprisa, se puede subir a oscuras, se puede subir con luces, es otro elemento.
¿Os acordáis de aquellos cortinajes de donde emerge Cecil B. DeMille en los 10 mandamientos? Sí, al
claro,
principio.
Salía él.
Y en Ninetti, un señor de Murcia, salía el este y salía Andrés,
claro, es verdad,
con la maleta. Sí,
claro, de hecho, por ejemplo, en Broadway se mantiene el telón.
Claro, pero si es que es
un... Si, somos más, si os acordáis, que el Papa.
Hemos hablado muchas veces de eso, pero ¿os acordáis cómo empezaba la calle 44? 42, perdón.
42.
42nd Street, pues y prácticamente...
Aparte que el teatro español
era
tiene un telón maravilloso.
Era muy
bueno, eso es fascinante.
El teatro español.
Pero es una cosa impresionante.
Y luego me gusta el descanso.
El descanso está muy bien.
Medio. Toda la vida. Yo he ido de toda la vida. Cuando iba a la clase.
¿Por qué ahora quitan los intermedios?
Por poder hacerlo, yo no sé, todo una unidad. Es que son cosas muy raras. Yo empiezo a decir lo mismo que decía Miura, cuando le dijeron a Miura. Ya Miura ya consagradísimo, ¿no? Y con Ninet, todo eso. Y le dijeron, don Miguel, le dijo un periodista, ¿conoce usted el teatro de la crueldad, Grotowski? Dijo, no, pero me temo que no me va a gustar nada. Claro, pero...
Teatro de la crueldad que hizo Grotowski, aquel montaje...
Me vas dando cuenta que lo difícil es lo de Miura, ¿eh? Dialogar muy bien, decir cosas brillantes, que no parezcan que están impostadas, sino que parecen naturales, que los actores estén naturales... Es muy difícil.
Era un genio del diálogo y de todo, y de la trama.
Un genio que se había creado en el mundo del teatro y sabía lo que era la carpintería teatral, claro, lo que significaba el teatro para el público.
Esa generación fue fantástica.
Por eso te digo que cuando ha dicho antes García con toda rotundidad, que no me parece mal, que Luces de Bohemia es lo mejor del
siglo. Yo creo que sí es la mejor obra del teatro.
Yo también apuesto por eso. Me gusta mucho la comedia, pero el baile superior.
Yo no sé qué decir.
Luces de Bohemia.
Tú has hablado, por ejemplo, de Historia de una escalera, que me parece una obra fantástica. Tres sombreros de copa, que para mí es lo mejor de Miura con diferencia. Mucho más que Ninet. Yo siempre creo que tú tenías que haber hecho tres sombreros de copa y no Ninette para hacer el homenaje que hiciste.
No, a mí me gustaba hacer Ninette, yo estoy contento.
A mí
me
gusta mucho más tres sombreros de copa.
Todo, a mí me gusta todo Miura. Pero insisto, y López Rubio, y el baile de Edgar Neville.
Tres sombreros de copa es
y Celos del Aire de Pepe López Rubio. De Valle Inclán es distinto porque es una nueva manera de mirar el teatro.
Valle Inclán tiene una altura universal es una cosa épica, que no la tengan los
bárbara, demás. A la vez es épica y bárbara. Es una cosa increíblemente hermosa.
Políticamente incorrecta, además, al margen de todo tipo de...
Ya os he dicho que la pena es que Max Estrella no lo hubiera hecho Fernando Fernán Gómez, porque era Max Estrella.
Es que era Max Estrella, sí, señor.
Ese pelo, como se hizo el abuelo.
No se entiende por qué no lo hizo. Yo vi a Carlos Lemos, que era un gran actor, pero que no daba el papel.
Pero como llorón.
Sí, sí.
Lamentándose.
Estaba muy bien de los
latinos. Sí, Rodero y todos. Pero Fernando Fernán Gómez no tenía que hacer nada. Salir. Nada,
ser él.
Y esa
además
cosa...
esa voz de trueno que tenía.
No, y esa voz y ese ímpetu. A veces esa cosa de repente... Es más
estrella. Era él.
Claro, porque es un actor... prodigioso, ¿no? Pero en fin, el teatro es otro mundo, no tiene nada que ver con el cine, pero de la misma manera que están hermanados. Eso...
Hombre, algo tiene que ver.
Yo lo que no quiero hacer es nada de cine. Ya lo he dicho. Yo no quiero cometer, que lo he visto en algunos compañeros míos, lo mío será malo como los de todos, pero yo no quiero hacer cine, yo quiero hacer teatro. Yo no quiero hacer, no, y ahora esta cosa, y una luz, no, vamos a hacer esto. Lo más difícil del mundo, si yo tuviera que escribir teatro, es telón, sofá, una mesa, ring dong, llaman a la puerta, sale el criado y dice, ha venido doña Margarita, sí, sí, pase usted, y pasa, ay, hoy las marquesas, joder, eso es dificilísimo, el sillón, el hablar, eso, ¿qué es lo que hacían estos, los dramaturgos? Noel Coward, esos
Jardiel.
Tipos, joder, Jardiel, bueno, Jardiel, nos hemos olvidado, Jardiel tiene obras fantásticas, estaría entre las 10 mejores de...
Yo estoy de acuerdo contigo que el Valle de las 10 a lo mejor tendría 3 o 4.
Es verdad que Jardiel tiene algunas. Alfonso Paso, que siempre
se... Paso.
Paso,
gran constructor. Sastre, otro
gran constructor. Hacia la muerte, marcó.
Pero yo, el teatro español del siglo XX es muy bueno.
Ay, bueno, era una
maravilla. Coge todos los géneros, todo tipo de personalidades.
Armiches.
Bueno, hasta el Tragaluz. A mí, a partir del Tragaluz, bueno, ya me empezó a gustar menos. Ya empezó a coquetear con la Fundación y todo aquello. Con la modernidad, el teatro, la innovación escénica y eso, y a mí eso ya me interesó menos.
Joder, dices tú Paso, Los Pobrecitos de Paso es una maravilla.
Sí, La Tonta del Bote es una maravilla.
Los Pobrecitos.
Esas... No, es un estupendo dramaturgo. Es
que hizo 100 obras o 100
Ahora ya se le ha, digamos, editado en colecciones de clásicos, ¿eh? O sea que se le está considerando cada vez más.
Bueno, saludemos a Telefónica, señores, que ya llevamos tiempo echando de menos su compañía. Parece bien, por cierto, ya que antes hablábamos de Movistar Plus, no solo está atento al fútbol, porque es verdad que a nosotros nos gusta mucho el fútbol y cuando firma un contrato para que la Champions se pueda ver y la Liga en Movistar Plus, este fin de semana, si queréis, podemos ver la Champions Cup Rugby, que se va a...
Eso en casa les encanta, la verdad. Yo veo de vez en cuando algún... A esto, no
pues tienes todo
los
el fin de semana
de las seis naciones,
mundial, hasta el domingo ahí, en Canal Plus Deportes tienes todos los partidos de rugby. Yo la verdad es que no soy muy aficionado.
A mí me gusta, me está gustando.
Me han dicho que se ve también TNT, que estuve, dije el otro día, me dice, pero yo es que me pierdo. Hay tal la oferta en Movistar que Deportes, me acabo perdiendo, la verdad.
Bueno, pues ¿qué segunda canción vamos a escuchar, don Eduardo?
Pues este es un tema imprevisto que he encontrado. A lo mejor lo he traído aquí en alguna ocasión, de Liza Minnelli cantando a Cole Porter, se llama Looking at You. Es muy bonito y lo canta maravillosamente bien,
Looking at you, my troubles are fleeing, I'm admiring you, 'cause it's you I'm seeing, and the sweet honeydew of well-being settles upon me. I ask you, what is this light that shines when you enter like a star in the night? What's to prevent her from destroying my sight if you center all of it on me? Looking at you, I'm filled with the essence of the quintessence of joy. Just look.
wonderful day. You started to mend it, and if you'll only stay, then I'll spend it looking at you. I'm filled with the essence of that old quintessence of glee. I can't help but thinking of what are you making of me, darling. Life seems so gray. I've wanted to end it till that wonderful day. You started to mend it, and if you
que tiene una voz estupenda.
Muy bien.
Es Cole Porter. Hombre, otro genio del siglo XX, ¿eh?
De los grandes.
La Isa Minnelli es, por cierto, una canción que nos gusta mucho, que es New York, New York, está es la película, claro, y la canta la Isa Minnelli. Claro. Y sin embargo, y por lo tanto, la primera versión...
De Niro.
O sea, se podría decir que lo que hace Frank es un remake de la canción de la Isa Minnelli, no al revés. ¿Correcto?
La escribieron... Es de Kander y Ebb, me parece. ¿La escribieron para la película específicamente New York, New York? Es que ya, pues, la película es un hace mucho tiempo que no la he revisado, un musical de Scorsese.
A mí me gusta mucho esa película.
Hace muchísimo tiempo que no la he revisado.
New York, New York.
El de lo mejor de Scorsese. Ella está mejor que él todavía.
Ella está espléndida.
Aparte que para mí, nunca podré decir nada en contra, porque dijo una cosa maravillosa. Cuando yo terminaba ya con el Oscar y salía, estaba ella, que ya era la... Laisa
estaba de presentadora.
Y me dijo, no se puede recoger un premio con tanta emoción y belleza. Y le dije yo, muchas gracias.
Ah, qué bonita.
Sí, lo dijo ayer, estaba ahí en la grabación.
¿Lo dijo en español o en inglés?
No, en inglés.
No se metió con tu acento inglés, no se metió.
No, porque ellos no se meten ya con nada de eso.
A mí me cae muy bien Laisa Minnelli.
Todo el mundo habla español.
Me cae muy bien ella, es muy simpática.
Es una pena porque si se hubiera cuidado...
Ganó el Oscar en cabaret, ¿no?
Sí.
Ganó el Oscar en cabaret.
En New York está estupendo.
Mejor que él en New York. Está maravillosa. Claro, además se le nota algo, está enamorada de cuál tuvo la historia con Scorsese. Están muy unidos en esa película y se les nota. Él también está bien, ¿no? Pero es una película
con De Niro, quieres
dramática.
Decir.
Es un musical dramático.
¿Pero
también
con Scorsese estuvo?
Ella, mucho.
Sí. Sí. ¿Con el director?
Pues, sí, claro, con Martin Scorsese. Sí.
Él dijo, joder, ¿tú sabes lo que es eso? En broma, no lo entiendas mal a los amigos. ¿Tú sabes lo que es acostarte con esta chica que su madre es Ingrid Bergman y su padre Rossellini, que es el que más le gustaba a ella? No, Minnelli, era Minnelli.
Minnelli.
Ahora
que era en DVD, perdona un segundo.
No, es que luego estuvo con la otra, con la de...
Después estuvo con la Rossellini. Es un mitómano, es un mitómano.
Es mitómano, ¿no?
No creo que le gustara, porque la Rossellini era una chica guapa. La Isa Minnelli podía tener su atractivo, pero no es precisamente una belleza, igual que su madre no era precisamente una belleza. No digamos Minnelli, padre. No digamos Minnelli, padre. No, pero iba a decir...
Más guapa la madre.
Que he recuperado una película porque la vi en El Corte Inglés y la compré, que no había visto desde hace muchos años, de Frank Sinatra. De hecho, es El Primer Pecado Mortal, de un director llamado Brian G. Hatton, un policía de Nueva York, un Nueva York otoñal, lluvioso, con un asesino en serie, con Faye Dunaway, que se está muriendo en el hospital después de una operación. Bueno, y la he recuperado y me ha encantado volver a ver otra vez El Primer Pecado Mortal.
Oye, pero ese Brian G. no es el que hizo Los Violentos de Kelly.
Eso es, efectivamente. Un buen director.
Antes hablábamos de Scorsese y es que buscando, tenía aquí almacenado uno de los oyentes que nos han escrito un email. Tiene 19 años. Me llamo José Luis García, soy tocayo de don José Luis García.
Por supuesto.
Y cinéfilo y cowboy, confeso. Me gustaría que repasaran un poco la obra de Martin Scorsese. Me gustaría que mostraran su opinión sobre películas como El Cabo del Miedo, Taxi Driver, Goodfellas, El Lobo de Wall Street, Gangs of New York Y por supuesto, dice el Infiltrados, que es mi película favorita. Ya sé que vosotros en eso no vais a estar de acuerdo.
No, yo a mí me gusta Infiltrados. Yo es que soy mucho más scorsesiano que vosotros. A mí me gusta prácticamente solo por firmar cualquier película, me divierte Scorsese.
A mí las últimas no me gusta ninguna, para qué decir lo contrario.
Bueno, y El Lobo de Wall Street, ya sabéis que a mí me fascina.
Ya lo sé, a mí no. Yo lo descubrí como tantas cosas gracias a una recensión, creo que de Cannes, de esas pequeñitas en el sentido que en 4 o 5 líneas retrataba su visión de la película, el añorado José Luis Warner, que era Malas Calles, la primera vez que oí hablar de Scorsese, o que yo leí, y todavía recuerdo haberla visto, Mean Street, Malas Calles, y después todo lo que empezó a hacer me interesó muchísimo. A mí hay una película suya que me fascina, que es La Edad de la Inocencia, y lo digo siempre, y hay películas, las últimas, pues que cada vez me parece que...
¿Pero qué opináis de Taxi Driver?
Buena película. Me encanta. Yo la he vuelto a revisar y me sigue gustando.
Parece una película inolvidable, un clásico de estos.
Uno de los nuestros, me gusta todo hasta que la película se le desparrama al final. Me gusta mucho. Y yo creo lo que sucede es que hay muchos...
¿Casino te gusta?
A mí Casino me gustó mucho.
Casino...
A mí me gusta menos, fíjate. Es de las que menos me gustan de Scorsese.
Irregular, pero Shutter Island me parece que es... Que hace trampas con el punto de vista.
A mí Shutter Island también es de las que menos me gustan. Y la novela de Denis Lehane.
Top 3 sería Taxi Driver, lo de La Edad de la Inocencia y New York. Esas son las tres películas que ahí me gustan más de Scorsese. Y creo que son las películas más personales.
A mí me gusta también Toro Salvaje, fíjate.
Sí, pero a mí que no soy loco, soy un loco del boxeo. A mí me parece que eso es una película excesivamente crispada. Excesivamente neurótica.
Y Taxi Driver también. Aquí era de...
Es crispada y neurótica.
La otra es una película de terror. La de
Toro Salvaje.
Toro Salvaje es una película de terror. Estás ya, va a llegar al hermano y le va a liquidar al hermano porque piensa que ha mirado a la mujer. Es una película terrorífica, muy de...
Lo tengo anotado por aquí. Hablando, ya que has citado el Cabo del Terror, he leído una novela negra estas Navidades buenísima, que recomiendo a los que nos gusta la novela negra, que yo creo que es el autor del Cabo del Miedo, si no recuerdo mal, que es John D. MacDonald, que se llama
como Ross, pero este
que en Azul Recuerdo en este momento publicado en Asteroide, que es de un detective que vive en un barco en Florida, se llama Travis McGee, que tiene un final muy parecido al del Cabo del Miedo. Es buenísima la novela.
Es muy bueno. ¿Cómo te da tiempo a leer MacDonald? Y me gusta.
Nos recomendaste una que no habías terminado de leer, El Hermano.
He acabado, excelente.
Y acaba,
la remata muy bien.
Que tenía 600 o 700
páginas. El tono.
Sí, no duerme, yo no lo puedo entender. Porque además, yo me la he comprado, Yo me la he comprado después.
Claro,
no puedo seguir su ritmo.
Ya me lo habías dicho en Navidad.
¿Cuánto tardas en leerte? Pasé una semana metido en la cama.
Pues tardo 2 semanas.
No, más, bien, tres.
Pero la de McDonald's, un libro de bolsillo de 140, 150 páginas, se saca en una tarde.
Esa es la de, 140, un fin de semana, digamos.
Bueno, una tarde que tengas dispuesto a leer tranquilamente.
140 páginas en una tarde.
Puedes leer a las 4, meriendas.
Es como un opositor.
Pero yo, por ejemplo, la novela de Prada, Las Máscaras del Héroe, que tiene como 600 páginas, me la leí un domingo en 10 horas.
Sí, claro, yo hago cosas de estas también si me gustan.
No pude parar de leerla, me encantó.
Sí, sí.
Ya sé que todavía no es mi turno, pero voy a ir desempolvando.
No es tu turno. Tenemos que sacar el reclinatorio primero. Pero antes de sacar el reclinatorio, vamos a saludar a Telefónica, porque como no hagamos ahora un ajuste, como nos hemos dormido en los laureles, luego no tendremos tiempo de saludarla todas las veces que es menester y que se merece.
Por supuesto.
Bueno, entonces, don Eduardo, tercera ilustración musical de la noche.
Dean Martin. Y otra canción de High Society, que es True Love, que ahí la canta muy edulcoradamente Bing Crosby. Aquí van a escuchar nuestros oyentes el ritmo que le da swing. Que le da Martin, el swing que le da Martin.
Otro de los grandes, grandísimos.
I give to you and you give to me. True love, so on it will always be true love for you angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever true. To give to you and to give to me love forever true.
Claro, cuando no tenemos a Frankie tenemos a Dean Martin. Y cuando no, la semana pasada a Sammy Davis Jr. Yo creo que aquí don Eduardo nos
está haciendo trampa. Como dicen, no hay que desyuncir.
Bueno, señoras y señores, saquemos el reclinatorio. Porque don José Luis García va a hablar de una de sus obras.
Lo saco yo, porque vamos a hablar de una.
Con la sección de García, que lo he dicho ya en muchos foros.
Vamos a ver, porque lo saco yo aquí el primero, el reclinatorio. Vamos a hablar de una película.
Además es que no sabemos de cuál va a hablar.
No, nunca lo dice. Porque yo, pero cuando le traigo yo en coche, si lo no supiéramos, lo dice tampoco.
Si lo supiéramos, podríamos, yo por lo menos digo, voy a ver si me invento algo para quedar bien, pero no hay manera.
Pues podría ser, y nadie le parecería mal, la mejor película que se ha hecho nunca en Francia. O la mejor película europea. O podrían muchos decir, pues es la mejor película de la historia del cine. Si no recuerdo mal, en alguna de estas categorías quedó una vez en segundo lugar o tercer lugar. Se llama Les Enfants du Paradis, Los niños del paraíso. En realidad aquí deberíamos decir Los niños del gallinero, que era eso, Children of...
Sí, porque con El niño del paraíso no nos enteramos.
Es una película de Marcel Carné, escrita por Jacques Prévert, y que es una verdadera joya. Ahora ya se puede decir que es una de las grandes obras del cine, pero Marcel Carné sufrió una verdadera masacre, como otros compañeros suyos del cine francés. Hoy podemos leer que François Truffaut textualmente dijo en una ocasión: cambiaría todo mi cine por haber filmado Les Enfants du Paradis. Pero es el mismo Truffaut que quiso reparar tardíamente la injusticia que se había cometido con Marcel Carné, él y todos sus compañeros de Cahiers de Cinéma, ¿no? Porque a los jóvenes turcos de aquella época Carné era una cosa tremenda, como lo era Marcel Pagnol, como era Jean Cocteau, menos René Clair, Sacha Guitry, Jean Grémillon. Esto ha pasado muchas veces, no solo en la crítica francesa. Recordemos que el gran Andrew Sarris descalificó por completo a Billy Wilder y le dijo que tenía un lugar nefasto. Y luego tuvo que rectificar, pasando los años, y dijo, no, su sitio era el paraíso. Y tenía que estar ahí, y le honra, ¿no?, que lo hiciera. Esto quiere decir cómo el tiempo va moviendo las obras maestras, las que lo son, de un lado para otro. Esta es una película que se rueda en los estudios de La Victorine, en Niza, que a él le gustaba mucho a Marcel Carné, porque allí era donde había rodado Rex Ingram. Y él era un gran aficionado a Rex Ingram y decía que debía haber hecho, haberse acercado al cine por Rex Ingram. Entonces, una parte se rueda allí y otra parte se filma en los estudios Joinville de París. Los decorados que se hacen en los estudios de La Victorine, que los hace Alexander Trauner y parte León Barsac, él no pudo firmarlo porque estamos en plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Era judío y estaba jugándose la vida. Él y el músico, Cosma, no pudieron firmar la película. Ahora ya sale un cartel cuando se compra ahora la gente que le recomiendo que la compre diciendo sus nombres, ¿por qué no pudieron aparecer? Bueno, pues este hizo un decorado que yo creo que así, rotundamente, es el más grande que se ha hecho nunca y mejor en la historia del cine. reproduce el Boulevard del Crimen, Le Boulevard du Crime. Eso estaría ahora en París, exactamente por la Plaza de la República, los aledaños de la Plaza de la República. Era un lugar maravilloso, lleno de barracas de feria, teatros de saltimbanquis, y se llamaba el Boulevard del Crimen porque todo lo que se ponía allí, a perra gorda, acababa muriendo hasta el apuntador. Y entonces eran esos dramas sanguinarios, pero había mimo, era todo tipo de esos. Y en ese momento que él filma con miles de extras en ese boulevard, que lo reproduce exacta y minuciosamente, vemos cafés, gente, carteristas, carros, coches de caballos. Bueno, es una verdadera alegría aquel boulevard del crimen, o el Le Boule del Temple, se llamaba el boulevard del Temple. Bueno, y allí se desarrolla parte de la acción. La acción está basada en dos personajes reales de la historia de Francia, que uno es el famoso Mimo Baptiste de Béraud, que es el que inventó a Pierrot, que era un genio, y que lo hizo Jean Barrol, y que es el que le dijo, ¿por qué no hacemos una película sobre este? Y otra, hoy que hemos hablado tanto del teatro, por otro actor muy francés y muy grandioso, que era Lemaître, que es otro actor famosísimo, porque era un hombre con tanto talento, y aquí vamos a enganchar el tema de la película, uno de los temas, que él, por ejemplo, le pusieron a ensayar una obra dramática, que es histórico, y él fue cambiándola durante el estreno y acabó siendo una comedia y la gente deliraba de risa, los del Paraíso, que son los que deciden los cambios. Entonces, Les Enfants du Paradis, que era la chica, la gente de arriba, los chicos del gallinero, que está arracimado viendo las obras, son los que cambian el antiguo régimen por el nuevo régimen. Son los que dicen, la espontaneidad forma parte de la vida, no estemos encorsetados. Y cuando aquel tipo va cambiando y ellos se van dando cuenta, los chistes, la muerte que te deja tu marido, que no sé qué. Y bueno, los dos autores horrorizados, salvo cuando se viene una lluvia de aplausos tremenda y se dan cuenta que ha tenido un éxito portentoso. Y hay otro tercer personaje que es Garance, que es la chica, que es Arletty o Arletty. Creo que será Arletty, como se decía, la actriz francesa. Yo creo que habría que ir a Marlene Dietrich, Greta Garbo, en Europa, Anna Magnani, para encontrar una personalidad tan grande. Es una verdadera estrella. Si hubiera estado en Hollywood, sería de las tres o cuatro más grandes. Es difícil encontrar una mujer tan libre, con una belleza carnal tan que puedes tocar, ¿no? Es algo, ella decía en la película, no soy bella, soy alegre. Es maravilloso. Aparece por vez primera en el Boulevard del Temple, en el Boulevard del Crimen, en un espectáculo que está anunciando que se llama La Verdad Desnuda. Ella está desnuda delante de una tina, de una tinaja, y con un espejo la gente se acerca y la ve. Se supone que la ve el pecho y la ve todo. Bueno, ese es el arranque de este personaje, que es realmente maravilloso. Ella, Garance, es libre, como digo, es nueva, es moderna y se enfrenta con el mimo, con el personaje de Baptiste, que es todo lo contrario, es tímido, es frágil. Cuando llega el momento que se dan cuenta que están enamorados y van a la pensión, que es otro decorado maravilloso, ella le dice, a mí a veces me cuesta mucho dormir, hoy no tengo nada de sueño. Le hace una indicación casi con la mano para que vaya a la cama. Pero él, como digo, es tan tímido que deja pasar esa ocasión. Toda la vida va a estar arrepentido de no haber podido consumar ese acto de amor. En cambio, ella se enrolla con Lemaître y le va más o menos bien. La película está dividida en dos películas. Una primera, que se llama El Boulevard del Crimen, y la segunda, El Hombre de Blanco, que es el mimo, ¿no? Entonces, el mimo al final se ha casado con otra mujer de la que no está enamorado, que es la hija del presidente de la República Española, Casares, que era María Casares. Los franceses dicen María Casares, pero María Casares. Y entonces, ¿de qué va exactamente la película? Es una reflexión sobre el amor muy grande, sobre la imposibilidad de un amor rotundo y perfecto. El mimo es tan importante que, por ejemplo, en el arranque de la película hay un señor siniestro y terrible, están viendo un espectáculo que es el de Béraud, está el mimo pintado de blanco y hay un tipo que le roba el reloj a uno de los que están mirando. Y entonces, me han robado, llega la policía y piensan que es Garance. Entonces, sin una sola palabra, el mimo hace así y empieza a decirles a la policía y al público, contándoles sin una palabra, que no, que ahí había un señor, y que ese señor estaba como embobado, y que no se había dado cuenta que llegó otro, le metió la mano en el chaleco, se la llevó, pero que no es la chica, que la chica no tiene nada que ver, total, que la dejan libre. Es una verdadera maravilla. La película está rodada en plena guerra, con restricciones, con tarda un año en rodarse. Tienen que ir a París y en Joinville hacen dos decorados de dos teatros realmente maravillosos, pues claro. La parte del gallinero es fundamental. Y como digo, es una reflexión fantástica sobre el amor y sobre el mundo del espectáculo, sobre el mundo del teatro. Ojo, pero que tan importante es Shakespeare y Calderón de la Barca como el del antiguo tinglado de la antigua farsa. Que diría,
la comedia del arte.
La comedia del arte, es el mismo, son los saltimbanquis, son la gente que produce alegría a los demás y que va modificando caracteres. Y te vas dando cuenta que en la vida hay comedia y hay tragedia, y que están unidas muchas veces, y que a veces incluso comparten el mismo lugar, porque le da la mano la tragedia a la comedia y al revés, la comedia a la tragedia. La película es en ese sentido un prodigio. Y bueno, que el final acaba, que yo creo que estaría inspirado ahí Camilo José Cela, acaba como La Colmena. La Colmena acaba con que este no sabe que la policía le ha ido a buscar a Martín Marco a casa y lo deja por la calle. Aquí acaba con que él ha intentado volver a hacer que renazca el amor que tiene con Garán, siguen enamorados. Él durante muchos años no sabe que ella ha ido a verle continuamente desde un palco, con una especie de velo que él no la ve, hasta que ya se dan cuenta de que se quieren, vuelven a vivir la misma escena que años anteriores habían dejado pasar, y él le dice, tenías tu razón, si la vida es muy simple y muy sencilla, cuando tú me dijiste, ven a la cama, van a la cama, y mientras se están vistiendo después a la mañana siguiente y parece que todo va a ser estupendo para ellos, aparece la mujer de él. Y entonces ella sale corriendo, él no sabe qué hacer, pero al final va detrás de ella, de Garance. Es el carnaval, hay miles de gente en la calle, en el bulevar del crimen, y de repente él la pierde y en medio de la calle se difumina entre la multitud y acaba la película. Nunca se sabe qué va a pasar. Lo mismo que en La Colmena, le van a detener a Martín Marco, le va a coger la policía, nunca se sabe qué va a ocurrir con ese personaje. Yo recomiendo que esta película la vean, porque es algo más que el tinglado de la antigua farsa. Y desde luego, decir algo increíble. Los artistas, los figurantes, el maquillaje de la época, los peinados de la época, los muebles de la época, los teatros, cómo están concebidos, cómo son los camerinos. Todo es un guión de Prévert, que no olvidemos que es el autor de Las hojas muertas. Prévert, que había hecho con él unas películas que tengo yo aquí apuntadas, maravillosas, y ahora diré una cosa antes de acabar de Arletty. Bueno, pues es un guión lleno de ideas, que es lo difícil hoy día de encontrar en las películas, de pensamientos que te consuelan. Y un catálogo de mujeres extraordinarias, románticas y libres. Y te das cuenta cómo, decía yo antes, lo que no se sabe que va a suceder, la improvisación, es lo que al final le gusta más al público, lo que nos gusta a nosotros, y no lo encorsetado. Arletty fue un mito del cine francés, pero tuvo, cuando llegaron y poco después de rodar esta película, la ocurrencia, por así decirlo, de liarse con un oficial nazi alemán. Ella dijo una frase que no la voy a decir textualmente porque es muy grosera, pero ella dijo, mi corazón es francés, pero mi sexo es internacional. Entonces, no dijo sexo, dijo otra cosa que todo el mundo sabe lo que es. Entonces, cuando acabó la guerra, fue acusada de colaboracionista, naturalmente, fue juzgada, fue a la cárcel y después estuvo en libertad provisional, pero nunca le faltaron los amigos. El propio Marcel Carnet la llamó para hacer la película del aire de París, es una película de boxeo muy bonita con Jean Gabin, y bueno, y es uno de los grandes mitos. Y es una pena que se truncara su carrera en esa edad, de esa madurez extraordinaria que tenía, ¿no? Pero Arletty es algo. Ver esta película es inolvidable para ella. Es como Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó, Marlene Dietrich en lo del expreso aquel de Shanghai, algo es Anna Magnani en Roma, Ciudad Abierta, pero por ella, por Barrol, por los decorados que hizo Trauner, por la música extraordinaria, pero por esa cosa tan francesa, que los franceses tienen claro, la esencia de Francia es la burguesía, y la burguesía al final dice, sigamos a los que saben, los maestros en la escena, los maestros en la calle, en la política, y entonces ha ido convirtiéndose en algo como el corazón de Europa, yo diría, de esa Europa que ya no existe en Francia tampoco. Entonces, para nosotros, Les Enfants du Paradis, pues éramos también los chicos que íbamos al gallinero a ver las películas y, bueno, y nos volvíamos locos con esas vidas 2, 3 y 4 de repuesto que nos ofrecían las películas. Aquí eran los saltimbanques, en ese, insisto, bulevar del crimen mítico, que yo siempre
he ido a París. En 1890, por ahí.
No, a mediados de 1800.
Ah, me he ido antes.
Claro, eso. Luego cuando hay un paso de tiempo en la película ya el antiguo régimen está a punto de desaparecer, pero yo siempre he tratado de buscar lo imposible. Pero está, ahora hemos visto mucho la Plaza de la República con las flores.
Como dice
el
Le Marais, de esa zona.
Y toda esa zona era un bulevar de 1.5 kilómetros lleno de teatros. Yo creo que lo único que recuerda a eso hoy día es una parte de Broadway, Times Square, lo que debió ser el paralelo de Barcelona en la posguerra nuestra, incluso antes de la guerra, y quizá la Gran Vía de los años 40 y 50.
El Apolo.
Esa alegría que había, tantos
calle Corrientes de Buenos Aires también.
La calle Corrientes, que tampoco es lo que era. Pero bueno, eso es el Boulevard del Crimen, llamado así por eso, porque no había más que crimen, en la portera moría, la cuchillaban, y toda perra gorda, y que era lo mismo ver una obra de Shakespeare, como hablaban ellos, que ver una obra de un tipo que acababa de escribirla, porque era tan impresionante el efecto que producían los demás, la alegría de su trabajo y el comunicarle a la gente que la vida estaba no en el drama. Ni nada. Y luego la película, claro, es una película inabarcable, son 3 horas, está dividida en 2 películas. Los alemanes no le dejaban hacer una película tan larga, entonces él dijo que eran 2 películas, que era una película de 90 y luego que hacía otra, que no tenía nada que ver, pero es la misma historia. Vista con la resistencia francesa al final de la guerra, pues aquellos actores y esos saltimbanquis y esos mismos son la resistencia francesa. El apoyo de un país que no va a desaparecer, eso es lo que ellos quieren hacer. Y así que
ya he citado a un genio que era Alexander Trauner, ¿eh? Trauner, y probablemente,
bueno, luego lo cogió Billy Wilder para hacer el apartamento y para hacer los decorados.
Orson Welles.
Y la calle aquella de Holmes.
Sí, la vida privada de Sherlock Holmes.
El Baker Street, que hace él.
Y la oficina del apartamento y el apartamento de Billy Wilder. De
fue bien acogida por el público de ese momento.
Pero luego,
y en las listas clásicas siempre aparecía con la Traversée de París, etcétera. Era el cineasta clásico y es verdad.
Porque Truffaut estuvo nominado al Oscar, pero no lo ganó, ¿no? Por eso os preguntaba.
Él fue a
¿Fan de Paradis?
No me hagas caso porque soy
muy... No lo recuerdo. Es una obra maestra, además.
Cuando hizo
José Luis Maravilloso.
Teresa Raquén,
la obra de Zola.
Sí, esto es mucho la comedia humana, ¿eh? La película esta, por lo que estoy diciendo, es Zola, es un homenaje a Zola y a los personajes continuos que van y vienen. Eso, no tiene tema fijo, sino es un tema que va siguiendo y enlazando con otro. Pero cuando él fue con El aire de París a Venecia, que ganó la Copa Volpi de interpretación Jean Gabin, ahí habla de Truffaut y le dijo, cuando Truffaut le pidió disculpas, le dijo, joder, pero el daño que nos habéis hecho. Porque no era a mí solo, es que dijisteis que todo el cine francés de qualité, decía.
La qualité, sí. El artículo era Incertaine tendance du cinéma francés.
Una cierta tendencia del cine francés.
Oye, ¿y de qué año exactamente? ¿Es del 42?
45.
El 45.
Se rueda el 44.
Pero todo el 44. Prácticamente ya en la época en que está a punto de liberarse París.
Sí, claro. Rodaron la guerra.
Hay un libro maravilloso que he leído, ya París Modiano, que no es que gira alrededor del París de mi amigo, el premio Nobel Patrick Modiano, pero que habla precisamente de este París de la resistencia y de alrededor
que nadie
de la resistencia
como para
y de la posguerra. Es de Fernando Castillo y es muy bonito libro.
Pues yo me apunto a ese elogio.
Al que le guste esa biografía de Forcola.
Y yo tengo mucha amistad también con Fernando Castillo, o sea que me apunto a la recomendación.
París es muchas cosas, pero una de ellas podría ser Arletty en Garance. Eso representa París. Y la vida de los barrios bajos, hay cosas extraordinarias. Hay una especie que está sacada de los cuadros de los chulos de los apaches, cuando él está en un cabaret de esos tremendos y él va con la chica, con Garance, y llegan 3 tipos que se van a ir a por él a pelearse, le pegan un empujón, lo tiran al suelo, cuando todo el mundo cree que se va a ir, él, que es un hombre muy frágil, el de Veró, se levanta, se pone en pie, se acerca al otro y le da aquí, en donde está la nuez. Le da un golpe y
la carótida.
Lo deja seco, la coge la chica y se van y pasean por la noche. Todo lo de Menilmontant, todo ese París. Es una verdadera maravilla. Es para echarle una tarde y decir, vamos a ver una de las obras maestras del cine.
No es mal plan. Vamos a saludar a Telefónica por última vez en el programa de esta noche y después ya nos dedicaremos con todo el fervor de que seamos capaces de...
Quería decir que...
Va a haber un poema que se relaciona con alguno de los temas.
No, quería mandarle un saludo porque uno de los grandes fans de esta película, de hace ya 5 años que me hablaba de ella, o 4, es el actor Gary Piquet, que siempre le ha gustado mucho, y creo que le ha influido bastante a él todo Diderot y Lemaitre, y esa manera de los franceses
Mister
de
Holmes.
Francia.
Holmes. Por cierto, vi Holmes. La película de Mr. Holmes, no me gustó, Eduardo.
Fíjate. Bueno, pues nada, para eso estamos, para discrepar, evidentemente.
Vamos a saludar a Telefónica, vamos a escuchar qué cancioncita.
Anything Goes con Tony Bennett y Count Basie.
Qué bueno.
Count Basie. Qué buen cierre.
Sí.
In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for leather words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that woman prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose that anything goes. Today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that woman prize today are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes.
¿Cuántas versiones hay de esto? ¿Y en cuántas películas sale? En centenares. O sea,
pues la de Indiana Jones,
por ejemplo, sí. Empieza, es la que está, es la de la escena del diamante en la segunda,
sí,
puede
sí,
ser,
sí,
¿no?
Sí,
me
sí,
parece.
Sí,
¿sabes tú que te gusta tanto Indiana Jones que ahora van a hacer una película que se va a estrenar dentro de muy poco sobre el personaje? Lo hablamos el otro día, Fawcett.
Escribe
que es
el
modelo humano.
Mundo.
Tú, ¿no?
Sí, tú quieres leer tu poema, pues sí. No te vayas por las ramas porque si no te
Vamos
quedas
a ver.
Sin tiempo.
Deseo de ser detective. Hemos hablado de la novela policiaca.
Eduardo ha escrito el artículo en el mundo.
Qué barbaridad.
Conchita, a ver si
Eduardo,
te gusta este poema.
Si fuéramos alumnos, imagínate que estuviéramos en el colegio en la misma clase que Eduardo.
Aquí es el tío, número uno.
Es que la generación del 50, Eduardo, lo podemos hacer todo. Somos superhéroes.
Que sabe las preguntas, las respuestas.
Él sería el número uno de nuestra clase, no tiene duda.
El repelente, el niño Vicente.
No, sería
el
amigo que le pedía. Dame la traducción, joder, que no he podido hacerla.
Vamos a escuchar el poema, que eso sí es un número.
Deseo de ser detective. Hemos hablado aquí de novela detectivesca. Eduardo y yo y Garci también admiramos y adoramos. Y tú también, a Sherlock Holmes, de modo que yo creo que os va a gustar. Deseo de ser detective. Es un poquito largo, pero yo creo que queda.
Dale.
La revista del cole tenía una sección en la que los pequeños decían qué querían ser de mayores. Me lo preguntaron cuando estaba en el curso elemental, intermedio entre párvulos e ingreso. Contesté sin dudar, yo, detective. Los hubo que dijeron cosas peores, caballo de cowboy, oso polar, dibujo animado, no ser nunca mayor, o sea, no crecer, quedarse para siempre en la edad que teníamos entonces. Sí, dije, detective, ¿qué le vamos a hacer? Como Roberto Alcázar, como Sherlock Holmes, aunque a este último lo leería más tarde, como a los 11 años. Desde aquella pregunta primeval, fui empedrando mi vida con los nombres de detectives célebres. Philip Marlowe, Nick Charles, el juez Dee de Fangulick, el David Small de Kemmelman, el padre Brown de Chesterton, el Dupin de Edgar Poe, Lou Archer, Philo Vance, Nero Wolfe, Charlie Chan y últimamente Kenzie y Gennaro de Dennis Lehane o Bernie Gunter de Philip Kerr. Con todos ellos y muchos más he compartido ratos que nunca olvidaré a lo largo del tiempo. De un tiempo enriquecido por sus gestas, de un tiempo con mayúscula en que el dolor del mundo no llegaba a rozarme, absorto como estaba en la estupefacción en que sumían mi mente sus hazañas. Ellos han construido la casa de valores donde vivo, y ahora, de mayor, rebajando mi deseo, me conformo con ser Pedrín o Watson.
Muy bonito.
Todos los recuerdos de las novelas.
Es que ser Pedrín o Watson.
Tú has leído todas esas cosas.
No, es un mal destino. Ninguno de los dos, ni Pedrín ni Watson.
Ni Watson.
Parece como que sea un desdoro ser Pedrín o Watson.
Antes.
Bueno, pero de pequeño sí me hubiera parecido que era un desdoro.
Quería ser Sherlock Holmes, no del
Claro, queríamos ser Sherlock Holmes.
Señores.
El otro era Jack, Sam y Bill Boy.
Los de las aventuras del FBI.
Del FBI.
Del FBI que decíamos.
Haremos el fade out, como hacía García en sus programas de cine. Y así nos tendré que despediros a destiempo. Don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis. Hasta la semana que viene.
Igual. Only the shadows of